En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu, puede ser más, más sabio, menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não.
9 y 8 minutos de la noche de este jueves. Llevábamos 15 días sin hablar entre una fuente y un río. Hola, Emilio del Río, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Hola, Fernando. Claro, ¿qué tal? Oye, mucho tiempo sin vernos, ¿eh?
Sí, fue jueves santo, el jueves pasado. Hola, La Fuente, buenas noches.
Buenas noches, Emilio, Javier.
¿Cómo habéis pasado la Semana Santa?
Estupendamente.
¿Eh? Estupendamente.
Bueno, algunos más que otros. Sí. Sí. Los que han estado, no miro a nadie, algunos han estado en la playa, ¿eh?
Sí, aquí. Sí, sí. Algunos han estado, creo que en el único sitio de España donde ha hecho medio bueno, ¿no?
Llovió un día, nada más.
Llovió un día, ¿no?
El lunes
me han
santo.
Llegado, me lo han demás, llegado noticias no de la
llovió,
zona.
No llovió para nada. No, ya estamos un poco preocupados, ¿eh? Porque sí. Hay una sequía ya preocupante, pero bueno. No, pero tampoco creáis que hubo un tiempo resplandeciente, ¿eh? Había nubes, no era el típico tiempo de sol. Y en la playa había gente, pero aventureros altivos.
O sea, ¿hay tradición de procesiones por ahí?
Muy poca.
Poquita, ¿no?
Muy poca. Poquita. La Comunidad Valenciana, en Valencia tienen esta el marítimo y tal y cual. Mm. En Javia había una, pero que además me contó un amigo que tenemos ahí una tertulia, que la virgen que sacan es la imagen de su madre.
¿Ah, sí? Sí.
Y él que quería ser costalero decía, cuando no le quedé, decía, no, hombre, tú no, dice, hombre, ¿cómo no voy a saber si es mi madre?
Sí, mi madre, claro, ¿sabes? Hombre, por favor.
Pero hay poca tradición de procesiones, no hay muchas. Yo creo que sé, esa cosa mediterránea, ¿no? No es lo mismo que lo que es Andalucía o lo que es sobre todo Castilla, ¿no?
Sí. Pero, y fíjate, en Murcia hay...
En Murcia sí, pues
sí, no Murcia mucho,
los salcillos y tal. Por ejemplo, en Cataluña no hay ninguna, prácticamente. No, hay muy poca.
Poco, muy poco.
Muy poca. Muy poco. De tradición. Quizá más en el interior, ¿no? Más por Lérida. O
puede ser.
Pero por la costa, los costeros no son muy...
Son más de sacar a la Virgen del Carmen.
Sí, no, son más de fallas.
Y de fallas.
¿Sabes? Sí. La Virgen del Carmen como Virgen marinera, ¿no? Sí. Es muy bonito. Mira, ahí sí.
Sí, hombre, el día del Carmen
un
es 16, muy bonito.
Un 16 de julio sí coincidí en Javia, en el puerto además, y era maravillosa la procesión que hicieron de la Virgen del Carmen, los marinos y los pescadores y tal. O sea, estaba muy bien.
Uh-huh. ¿Y en Logroño?
He estado un par de días, sí, porque fui a ver a mis suegros y... Un tiempo malísimo.
Sí, ¿no?
Sí, no tan malo como ha hecho en la costa. Pero Fernando, has visto que es buen amigo porque nos cuenta que ha hecho un poco de nublado, claro, para que no le tengamos demasiada envidia.
Pero la lluvia es buena para el Rioja.
No, es buenísima para todo, sí, para todo, fíjate.
Tú como no sales de vinos te da lo mismo.
Yo no salgo, pero me dicen que a pesar de la lluvia que la gente ha salido y todo. Sí. Y luego está en Madrid también. Y... Es que me contaban que están otra vez a tope los pasos en las cofradías y todo. Porque vi una...
¿En Madrid?
En La Rioja.
Bueno, en toda España.
Y estuve con un amigo de Asturias. Sí, ¿y qué tal? Y pues, dice, oye, impresionante la cantidad de gente joven que se mete en las cofradías. Digo, eso me han dicho también.
Sí, pero no te creas, porque eso me
pero
recuerda...
no es Sevilla, que Sevilla siempre tiene una tradición. Claro. Sitios donde no había desaparecido, pero bueno, estaba un poco languideciendo. Oye, gente joven, a tope. Sí,
me iba
sí.
a Sevilla un poco, pero pues, creo que os lo he contado, pero me lo contó Juan Bonilla, creo que se puede contar. Poco después de la muerte de Franco, ya en democracia y tal y cual, cuando dos amigos que eran costaleros se encuentran con otros. Estos eran miembros del Partido Comunista, de Comisiones Obreras y tal. Y el que con el que se encuentran les pregunta dónde vais. Y dice, no, vamos a la cofradía para ensayar y tal. Mm. Y le dice, este un poco sorprendido, ¿no? Pero joder, ¿qué coño vais vosotros? Si vosotros sois comunistas, ¿qué hacéis en una cofradía? Y el tío uno de ellos le contó una cosa extraordinaria. Y dice, pero vamos a ver. ¿Qué tiene que ver la Semana Santa con la religión?
Claro.
Eso es muy no bueno. Para molestar a nadie, pero, no, no, pero Sevilla es otra cosa.
Es otra cosa, es otra cosa.
La Semana Santa de Sevilla, que es extraordinaria, pero, en fin, hagamos caso a estos dos viejos militantes comunistas diciendo que tiene que ver la Semana Santa con la religión, ¿no? Sin que nadie se ofenda, porque somos los más respetuosos del mundo.
He estado muchos en Córdoba en Semana Santa y uno en Sevilla. Y después de las procesiones hay un bar de copas que se llama El Capirote.
El Capirote.
Se va todo el mundo en Semana Santa. Y El Capirote...
No, porque además...
Hay católico, hay... No,
pero además está dentro de lo que tendríamos que hacer algún año un recorrido de lo que son las grandes fiestas mitológicas de España. Uh-huh. Que son las Fallas en Valencia,
sí.
Los Sanfermines en Pamplona.
Evidentemente.
El Corpus...
Hoy es 4 de abril, por cierto, claro, pues, un peldaño de la escalera de San Fermín. Pues, que ya sabes que en Pamplona las cuadrillas se juntan los días de escalera, sea claro. Lo que sea, sea el día que sea. Claro.
Exacto. El Corpus Christi en Toledo, la Semana Santa en Sevilla.
Sí.
O sea, porque esa Semana Santa tan barroca en cierto sentido y tan extraordinaria de Sevilla y de parte de Andalucía, ¿no? Lo que no me perdí fue, por supuesto, lo de la Legión con el Cristo de
Málaga.
Estuve el año pasado.
Sí,
estuve.
Este año estaba la Reina Sofía.
No he ido este año, sí.
Pero eso no me lo pierdo, vamos.
Es espectacular, ¿eh?
Hay que verlo, sí, es impresionante, ¿eh? Y luego estuve en la cofradía de La Paloma. Claro que va siempre el alcalde de Madrid, este año también fue.
Claro, sí. Aquí. Las de Madrid son muy bonitas.
Son bonitas, ¿eh? Sí, son bonitas. Sí. Nosotros
además,
las contamos todos los
este
años.
Este año
en
han
la
pasado
radio.
Por sol,
sí.
Y es una buena idea. Y yo creo que eso, odio la frase, ha llegado para quedarse, ¿eh?
Sí,
o sea, Colleja, claro. Plas.
Sí.
Pero que eso se va a mantener.
Yo creo
que sí. Y es una buena idea.
Sí, es hacer carrera oficial, como hay en muchos sitios.
Sí.
Mira, en Córdoba pasa con la mezquita, todos los pasos entran en la mezquita. En Burgos también se hace ahora que entran todos en la catedral. Oye, es bonito.
Yo creo que Machuca está preparando un sonido de colleja cada vez que digamos maravilloso.
Sí.
Y esto ha venido para quedarse y cosas de estas.
Bueno, pues luego vais a ver luego vais a ver lo que os he traído yo. De música. Sí, luego os lo pongo. Luego os lo pongo.
Oye, no, y luego estaba Fernando en ese repaso y la Feria de Abril.
Y la Feria de Abril.
Claro.
Bueno, y las ferias de Andalucía
en
general.
Sí.
Bueno, Sevilla, la Feria de Jerez es extraordinaria.
Y la de Málaga.
Y lo de Córdoba, los
patios.
Los patios de mayo, ¿no?
Sí,
estos, o sea, no, sí. Bueno, y si te vas para arriba...
Y luego ya yéndose un poquito más al barro...
Claro, ahí...
Los San Juanes de Soria son
extraordinarios.
Bueno, San Juanes
son salvajes.
Los de San Pedro Manrique...
Hay que ir entrenado, ¿eh?
Exacto.
Hay que ir entrenado.
Bueno, y súbete para Galicia...
Veo que has estado también.
Sí.
La fiesta del pulpo. Oh,
muy salvaje.
Muy salvaje.
Bueno, Fernando en Gárgoris y Abidis es el que le da eso una potencia a los San Juanes de Soria.
San Pedro Manrique.
Sí.
Los que pasan andando sobre esta. Y la fiesta del pulpo en Carballiño, en Asturias. Después toda la Semana Grande de San Sebastián y de Bilbao.
De Bilbao.
En Vitoria, este muñeco que bajan, ¿no?
San Celedón.
¿Eh?
San Celedón.
Sí.
O sea, que si tuviéramos dinero...
Oye, en el País Vasco enganchan una con otra, ¿eh?
Claro,
Victoria.
Claro,
la Astenagusia después.
Sí.
O sea,
así todos, que...
Bueno, oye, y el 20 de enero empieza la temporada de fiestas en España.
A ver cuándo vamos.
Con San Sebastián.
Claro, por eso.
Claro.
Por eso. Y en Barcelona... La Merced. Tampoco está mal, ¿no? O sea que, en fin,
será por fiestas.
A ver, que nos den un año de estos sabático y hacemos un libro sobre fiestas de España, los tres.
Vosotros hacéis la parte práctica y a mí como no me gusta salir a la teórica.
Yo te digo una cosa, yo siempre he dicho lo mismo. A mí, si me tocara una lotería gorda...
O sea, un euromillón. Exacto.
Lo primero que haría sería hacerme todas las ferias
de
España.
Toros de toros.
Pero es que da la casualidad de que los toros en los sitios son cuando son las fiestas.
Son las fiestas.
Con lo cual son toros por la tarde y luego, pues después de los toros,
yo
ya
me
lo que cada uno quiera.
Un coche con conductor. Porque como ahora no, ¿sabes? Yo primero no conduzco, punto uno. Y punto dos, si condujera no podría beber, con lo cual coche con conductor y me recorro todas las...
Claro.
Todas las ferias.
No, será por fiestas.
Y después haríamos otra cosa.
Pero eso sí habría que acabar pronto, ¿eh?
Los festivales...
Porque
de,
ya,
claro,
lo que
los
dijo la vicepresidenta, claro, aquí se la cama a las 11.
A las 11 fuera todo.
Y los festivales de música.
También.
El de Granada, el de Cuenca, que me parece maravilloso, de música religiosa, los de Santander... tenemos más, ¿eh?
No, hay muchos. Pensaba que ibas a decir el Viñarrock, el Sonorama.
No. ¿Cómo se llama el de Aranda?
El Sonorama.
Sonorama es el de Aranda.
No, pero el Sonorama
el
reúne.
El
Fib
de Benicassin es mítico también.
El Sonorama hay de todo. El Sonorama está en los grupos indie y luego. Invitado estrella, Rafael, por ejemplo.
Eso es la leche.
Claro, eso es extraordinario.
Pues sí, nada.
Sí. Bueno, pues nada.
Otro año
será por fiestas. Hay que empezar a hacer las ferias. 9 y 17. Ocho minutos de la noche, luego hablamos de Joan Baez y Ennio Morricone. Emilio, ¿de lectura qué nos has traído hoy?
Pues he traído un libro imprescindible, de un autor imprescindible, Historia Universal de las Soluciones. El título es Historia Universal de las Soluciones, el subtítulo es En busca del talento político y el autor es mi querido, nuestro querido y admirado José Antonio Marina.
José Antonio Marina.
Está
¿qué
en
tal?
La editorial Ariel, ¿eh?
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, es casi un honor que estéis aquí en vez de haberos ido ya de juerga.
hay que sujetarlos.
Estamos en ello, José.
hay que sujetarlos.
Pero bueno, es que tenerte es una fiesta. Seguimos de fiesta, claro, porque tenerte es una fiesta y leerte es una fiesta.
Es el prólogo de la fiesta, claro. ¿No? Es el que nos lleva a la fiesta.
Eso es. Sí, sí, sí. Leerlo y escucharlo.
Y escucharlo.
Es podcaster también. Sí. Podcaster se dice, ¿no?
Sí.
El que hace un podcast.
Sí.
Podcaster.
No, podcaster suena fatal.
O sea, la verdad es que suena. La verdad es que suena
horrible. Suena horrible.
Suena mal. Hace un podcast también. Hay que escucharlo y hay que leerlo. Historia Universal de las Soluciones. ¿Por qué este libro, José Antonio?
Bueno, porque yo creo que la función principal de la inteligencia es precisamente encontrar soluciones, y en especial la inteligencia política. Y en un momento en que la política se ha estructurado, pero desde hace siglos, Emilio lo sabe muy bien porque en eso los romanos fueron absolutamente maestros, como la gestión del poder, debemos intentar cambiarla para que sea la búsqueda de soluciones. Y entonces, para ese cambio, tenemos que elaborar una ciencia general que debería darse a todos los niveles educativos, la heurística, la ciencia de encontrar las soluciones. Porque si no, puede haber una especie incluso de delectación en mantenerse en el problema, o en decir que los problemas no tienen soluciones, o en ser víctimas de una especie de confabulación de lo irremediable. Es decir, bueno, las cosas son así y no tienen remedio. Y eso siempre juega, digamos, a favor de los malos. De manera que hay que recuperar el optimismo de las soluciones.
¿No se les da bien a nuestros políticos hoy en día encontrar soluciones a los problemas, o qué?
A los nuestros y a todos, ¿eh?
A todos,
porque es que la política se ha, desde hace muchos años se ha convertido en eso, en la gestión del poder, en la realpolitik, en la machpolitik. Es decir, lo importante es, pero ¿cómo llego al poder y cómo lo mantengo? Y claro, este libro tiene, entre otras cosas, una motivación, digamos, pedagógica. Vamos a ver, todas las profesiones tienen sus procesos de aprendizaje, pero una profesión que es la que está manejando asuntos más trascendentes y que afectan más a todo el mundo, que es la profesión política, ¿dónde aprenden los políticos? Si ves la... Eso lo mismo sabe muy bien. Si ves el currículum de los políticos, la mayor parte son abogados, algún economista, algún empresariales, que yo sepa, en España hay uno solo, Pablo Iglesias, que era, que venía de la Facultad de Ciencias Políticas. Es decir, la política se aprende en otro sitio, pero se aprende sobre todo intentando llegar al poder, y ese es muy mal camino para aprender la política, porque una vez que has llegado al poder, no estás en condiciones de resolver los problemas que el poder plantea. De manera que hay que empezar a hacer, esa es mi propuesta, una academia del talento político para desarrollar la esa capacidad, porque en eso nos la jugamos todos, de manera que creo que es importante.
Uh-huh. Bueno, el subtítulo del libro, José Antonio, es En busca del talento político,
claro.
O sea, que es una de las claves, pero incluso José Antonio va más allá en el libro, porque habla en general, ¿no? Aunque lo concentra... lo concentras ahí en la gente resuelta, como dices tú. Me gusta mucho eso, ¿no? Cuando hablas de la gente, las personas resueltas, las que avanzan y que resuelven problemas. Oye, cada uno de nosotros y los que nos estén escuchando, seguro que ahora piensan, a ver, en nuestro entorno inmediato esta gente que no te resuelve nada. No, claro. Es que esto es muy complicado, es que esto es muy difícil... ¿No? Esto,
yo es que
lo tenemos en el día a día.
Es que me está viniendo a la cabeza un ejemplo clarísimo. Sí,
José Antonio, Javier estaba mirándonos a Fernando y a mí.
No, es que...
Te están ocurriendo varios.
Podrían ocurrir varios, pero claro, uno que a la gente de Burgos y de Aranda le toca muy de cerca es el tema del tren directo.
Sí.
El tren directo, Madrid, sí. Somosierra, sí. Aranda, Burgos. ¿Qué pasó? Que hace 13 años se estanca una bateadora en el túnel de Somosierra, se cae un trozo del túnel
y se para
la vía. Y llevamos desde 2011, o sea, quiero decir, han pasado unos y han pasado otros.
Sí.
Han pasado 13 años y bueno, no se ha resuelto un problema
que dice,
parece sencillo a priori.
Pero es lo que está planteando José Antonio, ¿no?
Claro.
Que muchas veces en los propósitos que escribe Ortega en el número uno de la revista de Occidente, en el primer número en julio de 1923, dice, bueno, la revista se va a dedicar a lo que él llamaba los temas de nuestro tiempo, ¿no? Lo que hay tal. Pero no se va a dedicar a la política porque la política está más dedicada a plantearnos problemas que a resolverlos, ¿no?
Claro.
No sé si recuerdas eso, ¿verdad, José Antonio? Que era un poco
sí,
la...
Claro.
Y que es la clave de tu libro en muchos sentidos, ¿no?
Claro, porque es que la palabra, ya ha mencionado Emilio, de... resuelta, la inteligencia resuelta. A mí me parece una palabra española preciosa,
sí.
Por los dos significados que tiene, que es anda con resolución, es decir, con determinación, con viveza, y lo hace, además, resolviendo problemas. Y ya metiéndome en el terreno de Emilio, solvere significaba disolver, pero también liberar, liberar, de manera que cuando estamos solucionando las cosas, estamos ampliando la libertad. Y nuestra tendencia, en cambio, es a cronificar los problemas. El del tren que habías mencionado es uno de los casos. No lo resolvemos. Yo he dedicado un capítulo a un problema no resuelto en España desde hace cuatro siglos, que es el problema de Cataluña.
Sí. O sea, Cataluña, conflicto o problema, se titula.
Claro,
ese capítulo es genial. Sí, el capítulo.
Claro, es que esa diferencia me parece que es importante. Es decir, cuando los enfrentamientos son irremediables, los vamos a enfrentar siempre por unas cosas o por otras. Pero los enfrentamientos se pueden plantear en dos formatos distintos. Uno, en formato conflicto, es tú eres mi enemigo y voy a ver si te elimino. ¿Qué es lo que quiere un conflicto? La victoria. Pero también se puede plantear ese mismo enfrentamiento en formato problema. Quiere decir, mira, tú y yo tenemos un problema. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es acabar con el problema, no acabar con nosotros mutuamente. Enfrentamientos como los del País Vasco o lo de Cataluña se han planteado siempre en formato conflicto. A ver si acabo contigo.
Sí.
Eso no tiene solución. Eso lo que tiene es o la victoria total o el aniquilamiento o va a rebrotar por otra manera. De manera que el gran político, el gran talento político, es el que es capaz de convertir un conflicto en un problema. Y una vez que se ha planteado el problema, vamos a buscar la solución.
Claro.
Y eso nos cuesta trabajo comprenderlo, y se da no solamente en la vida política, se da también en la vida personal. Es decir, el talento es, vamos a pasar del conflicto al problema. Y eso es lo que intento facilitar.
Y el libro además da respuesta, da solución, intenta dar soluciones, Historia Universal de las Soluciones es el título, a uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, porque los políticos están, como dice José Antonio Marina, para solucionar problemas. Y resulta que en las encuestas, en todas las encuestas, una de las cosas que más preocupa a los españoles
es la clase política.
Es la clase política.
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí,
explicamos eso, José Antonio?
Bueno, pues mira, Emilio, yo creo que lo hemos comentado algunas veces. Yo llevo desde hace tiempo, y ya está casi a punto, trabajando en una vacuna contra la estupidez. Porque la estupidez es un mal social.
Y no tiene límite.
Que se podría definir como nosotros y muchas otras naciones, estamos sufriendo un síndrome de inmunodeficiencia social. ¿Qué quiere decir esto? Que igual que una persona, de repente, su sistema inmunitario quiebra, y entonces no es capaz de reconocer los agentes patógenos y no es capaz de producir anticuerpos para anularlos, a las sociedades se pasa lo mismo. Las sociedades de repente no pueden reconocer los agentes que la están destruyendo y por lo tanto no se prepara contra ello. Por ejemplo, la corrupción. La corrupción, hemos sido tolerantes para la corrupción hasta un extremo pues casi suicida. El que estemos teniendo esa especie de el que estemos diciendo al mismo tiempo vamos a entregar parte de nuestra libertad a unas personas, pero no me fío de esas personas. Bueno, es una especie de contradicción muy estúpida. Oye, si no te fías, no se lo ves. O si no te fías, por ejemplo, el voto cautivo. El voto cautivo es un ejemplo de pobreza democrática. O sea, que yo haga lo que haga, voy a votar siempre al mismo partido.
Absolutamente.
Pero, hombre, entonces estoy dando una especie de patente de corso. Es decir, tenemos dificultad para reconocer cosas que son evidentemente estúpidas o evidentemente contraproducentes o peligrosas. Fíjate, estamos ahora hablando con una excesiva ligereza y frecuencia, que a mí me recuerda el tiempo que hubo entre el 1910 y 1914, ahora todo el mundo está diciendo, pues es posible que haya una guerra. Ah, pues a lo mejor tenemos que armarnos. Ah, pues seguro que a lo mejor en 5 años ha pasado alguna cosa así. Pero esto es un poco disparatado. Es decir, hay una especie de decir, pero ¿cómo vamos a estar con esa tranquilidad diciendo, pues a lo mejor lo hay? Pues vamos a armarnos. Bueno, que toda esa dialéctica es una especie de bola de nieve que hay que pararla de alguna forma. Es decir, vamos a hacer, no vamos a estar diciendo que los políticos pueden declarar la guerra, porque la guerra nunca la declaran los pueblos, la declaran los políticos. Entonces, bueno, esta especie de confabulación de son las cosas así y no podemos hacer nada, creo que es una de las que hay que desmontar para conseguir la gran política, que es la que a mí me interesa, no la política que está en esta especie de pelea por el poder, sino la gran política que está pensando, oye, voy a ver cómo te resuelvo las cosas.
He estado... Sí, di, Fernando.
No, por lo que dice José Antonio, que es evidente, ¿no? Primero, contaba el director francés Claude Chabrol que la inteligencia no tiene nada que hacer contra la estupidez, porque la inteligencia tiene límites y la estupidez no. Y es no, pero no es ninguna broma, es que
bueno,
es rigurosamente cierto, ¿no? Y entonces, no, lo que te das cuenta es cómo ahora se habla mucho de la polarización. Lo que ha contado ahora mismo José Antonio de la guerra es tremendo, porque además son unos inconscientes, son unos frívolos los que están contando todo esto después de lo que hemos visto que han significado las guerras, y sobre todo en Europa, y la más reciente o más brutal, que fue la Segunda Guerra Mundial. Destroce de familias, gentes separadas, en fin, asesinatos en masa. Bueno, no, pero yo iba un poco también a la cuestión de la estupidez, que me parece fundamental. Y ahí todo el mundo está en España y en otros sitios. Efectivamente, coincido también con José Antonio, que no es privativo de España este estado general, pero todo el mundo está contra la polarización, ¿no? Y tú oyes los medios de comunicación y están constantemente polarizados. Es decir, bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? o estamos o nos estáis vacilando. No sé, no, qué piensa. Sí, dime.
Mira, a mí me parece que debíamos recuperar, y yo creo que en parte lo estamos haciendo en este momento, la gran tradición de la tertulia.
Claro.
La tertulia, las grandes tertulias españolas, las que Díaz Cañabate, no sé si os acordáis de
un libro
que escribió sobre historia de las tertulias, y entonces eran una especie de concentración de talento, es decir, es que la gente salía más inteligente de la tertulia que entraba. ¿Por qué? Porque en la conversación, y también en la conversación política, hay conversaciones ascendentes y conversaciones descendentes. En las ascendentes se nos van ocurriendo cada vez cosas mejores, y en las descendentes nos vamos volviendo cada vez más miserables, más torpes y
totalmente.
Más
vacíos. Y José Antonio, y más previsibles. Es decir,
por supuesto, sí.
En este momento hay tertulias, ¿no? En las que si estamos ahora mismo discutiendo tú y yo, y tú me dices, no, porque claro, lo de Gaza tienes que entender, que no sé qué, yo estaba diciendo, no, yo... Y yo te digo en un momento dado, oye, Javier, pues fíjate, no había pensado en eso y tienes toda la razón, yo no vuelvo a esa tertulia. Porque lo que se busca no es lo que está diciendo José Antonio,
claro.
Lo que se busca es el espectáculo.
Claro.
Es que uno se mantenga en una posición, el otro en otra, si es posible y se les agradece que chillen un poquito... Si llegan a insultarse, mucho más divertido, y vamos a publicidad y ahora volvemos, ¿sabes? Pero lo que está contando José Antonio es todo lo contrario de lo que ocurre hoy en la mayor parte de las tertulias, tanto públicas como privadas.
Pero yo creo que además que cada palo aguante su vela.
Exacto.
Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que eso es lo que divierte a la gente o interesa a la gente. Porque por una cosa que es que entra dentro de la inmunodeficiencia social. La gente no quiere ser informada. No es verdad que quiera ser informada. La gente quiere que le den la razón.
Exacto.
Y por lo tanto, cada uno busca aquel medio de comunicación que le da la razón.
Los medios están fabricando hooligans.
Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque esa manera de fidelizar a la clientela.
Claro.
Yo voy a fidelizarle. Si quiere caña, pues voy a dar más caña todavía. Y luego estamos presenciando una verdadera quiebra de todo pensamiento crítico. Y lo malo es que no es solo en los medios de comunicación o en la calle. No, está habiendo una quiebra de pensamiento crítico en las grandes universidades.
Exacto.
Eso que me parece a mí todavía más...
Eso es lo más dramático, sí.
Lo más dramático. Y se está instalando una cosa, entre otras razones, porque los medios de comunicación nos están acostumbrando, pero también a los adultos, a leer solo textos breves y a ser ya casi incompetentes para leer textos largos. Y claro, los argumentos se dan en texto largo.
Claro.
Y por lo tanto, lo que estamos es, vamos a dejar de lado el argumento. Había una viñeta en una de estas revistas americanas, que son fantásticas, que está un juez en lo alto de su estrado, está diciendo a los abogados que ir debajo, miren ustedes, para acelerar el procedimiento, vamos a prescindir de las pruebas y pasar directamente a la sentencia.
Muy bueno.
Bueno,
claro.
Muy bueno.
Es buenísimo. Pero
José Antonio,
pero es que es real.
Muy
no,
bueno.
No, es tan real como Eduardo Torres Dulce, buen amigo, contaba que cuando estaba de fiscal, además él estaba en la Fiscalía de la Libertad de Censura, ¿no? De Libertad de Expresión, que ahí es cuando conoce a Berlanga, y se hacen íntimos amigos. Uh-huh. El juez que tenía dijo una vez, bueno, que pasen los condenados antes de empezar el juicio. O sea, es que lo que acabas de contar,
bueno,
José Antonio,
eso
antes de empezar el juicio.
Eso es lo que está ocurriendo.
Claro,
eso,
sí. Es decir, y esto es lo que plantea también José Antonio en el libro. Oye,
te saca del telediario,
sí, y ya está.
Y ya está. Se ha acabado.
Sí, se ha acabado.
¿No? Que pasen los condenados.
Mira, con respecto a lo que decíais de la lectura y del buscar los argumentos y los textos largos, lo vemos a día de hoy en los medios digitales. Cuando tú entras a una noticia o un artículo, en muchos sitios lo primero que te pone es tiempo de lectura.
Sí,
sí.
Tiempo de lectura.
Sí.
2 minutos, como diciéndote, no te preocupes que no vas a estar demasiado tiempo.
Sí.
Oye, si el tema me interesa y disfruto lo que leo, más me da que sean 2 que 25.
2 minutos.
Claro, tiempo de lectura. A mí es una cosa que siempre me ha sorprendido. Oye, José Antonio, Me llama la atención porque, claro, he estado buceando. La página web es maravillosa.
Sí,
con perdón de Machuca, maravillosa. Es excepcional la página web. Y hay un artículo que me ha llamado mucho la atención, que me ha hecho mucha gracia. Dice, hace años me llegó un estudio de un profesor de la Universidad de California que clasificaba a los primeros 42 presidentes de Estados Unidos por su coeficiente intelectual. Por si tienen curiosidad, estos eran los agraciados y sus puntuaciones. John Adams, Thomas Jefferson, JFK, Bill Clinton, bueno, cita los 10 primeros. Esta clasificación carece de rigor científico, así que olvídenla. Me encanta. Y lo que acaba diciendo es, la inteligencia de un político no tiene nada de importante si no es capaz de transformarla en talento político.
Y en solucionar problemas.
Que son cosas diferentes.
Y en solucionar problemas.
Sí. Y mira, ahora, precisamente porque a todos nuestros oyentes que les interese, como es de entrada gratuita, me permito publicitarla.
Por favor.
Porque lo que estoy ahora haciendo en la página web es, vamos a ver, ¿cómo podría yo organizar esa academia para desarrollar el talento político? Y entonces lo primero que hay que ver es, vamos a ver cómo se caracteriza un político que toma buenas decisiones. Y claro, lo que estoy es revisando esos hechos políticos. Por ejemplo, una persona que tuvo un talento extraordinario para la política interior y un fracaso completo en política exterior fue Johnson. Johnson está considerado en Estados Unidos como, para la política interior, uno de los grandes presidentes que ha habido. Pero, sin embargo, se metió en la guerra del Vietnam. Dice, ¿por qué se equivocó unas cosas y en otras no? Pues porque en política interior la idea que tenía es de que tenemos que hacer que toda la ciudadanía participe en la resolución de los problemas. Y lo que hay que hacer desde la presidencia, lo que hay que hacer desde los políticos, es plantear bien el problema, explicar qué hace falta solucionar el problema y proveer vías para que la gente también se encargue de resolverlo. En cambio, en la política internacional es, digamos, la glorificación del poder absoluto. Es yo decido y voy a decidir incluso, aunque en todas las naciones, incluidas también España, el único que puede, en teoría, declarar la guerra es el jefe del Estado. Es decir, según el artículo 63 de la Constitución, en España la guerra únicamente puede firmarla el rey, con la autorización del Congreso, eso sí. Pero, sin embargo, en Estados Unidos ha habido siempre una pugna para que los presidentes se puedan meter en una guerra saltándose la autorización del Congreso. ¿Por qué? Porque esa glorificación del poder es que cosa más absolutamente fantástica que poder movilizar los ejércitos y poder. Y todo eso forma parte de esa perversión de la política como ejercicio del poder, que nos cuesta mucho y nos puede costar mucho eliminarla, porque todos, de una manera o de otra, nos sentimos fascinados por el poder. Aunque no lo ejerzamos nosotros, pero nos fascinan los influencers. Vamos a ver, una persona que está detrás de un influencer es porque quiere ser influido.
Pues claro, evidente. Está bien visto. Claro,
claro, claro.
No, sabes que probablemente lo que, oyéndote, claro, y admirándote, pero es que lo peor de la política es el poder.
Sí.
No, claro, ¿sabes? Sin poder la política sería estupenda.
Claro, claro, evidentemente.
Y claro, entonces, es por ejemplo los mecanismos, que eso me interesa estudiarlo, porque no es tan fácil saber exactamente cómo se ejerce el poder. Por ejemplo, ¿quién manda más? ¿Quién tiene más poder? ¿El poder político o el poder económico? Pues vamos a ver. En un momento dado, el poder político tiene muchísimo más potencia que el poder económico. Pero a largo plazo, el poder económico es más constante, permanece más tiempo y, por lo tanto, a largo plazo, tiene más poder. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo estudias con detalle, el micropoder, cómo se hace, te das cuenta que hay una especie de mecanismos muy complejos, que a mí me parece que hay que conocerlos primero y hay que darlos a conocer después. Porque me gustaría desmontar una cosa que se está transmitiendo en todas las facultades de políticas, que es la diferencia entre sociedad política y sociedad civil.
Total, claro.
Y cuando hacemos esa división, decimos los buenos, la sociedad civil. ¿Y la política? Bueno, la política ya se sabe. No, no, eso es un disparate. Políticos somos todos los que habitamos en la polis.
Claro.
Y entonces, y tenemos nuestra parte de poder político.
Todos los que votamos, por ejemplo.
Claro. Bueno, así que no se pierdan nuestros oyentes. Además, está estupendamente bien escrito, porque igual dice alguien escucha acá, José Antonio Marina, uno de los nuestros grandes filósofos, Historia Universal de las Soluciones, y esto, no sé, de verdad. O sea, está genial escrito. Se lee, bueno, pues, con el estilo que tiene además José Antonio, que hace asequibles.
Sí.
Cosas muy importantes, ¿no? Y muy interesantes. Mm. Un libro estupendo, ¿eh? En editorial Ariel.
José Antonio
gracias,
Marina.
José Antonio.
Muchísimas gracias y enhorabuena.
Pues ha sido una conversación estupenda. Así gracias. Que gracias por haberme invitado.
Muchas gracias. Gracias. Un abrazo fuerte.
Adiós. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
¿Por qué traes a Joan Baez y a Morricone, Emilio?
Bueno, primero porque me
bueno, ya, se les puede traer porque sí, o
porque
sea,
sí. Oye,
porque me sale de las narices, sí. Quiero decir, como si hiciera falta alguna razón.
Estamos aquí
pero,
cantando los claro, tres, claro, claro. Es que nos ha salido cantarla. Luego no hay que aprenderse es 50
todo,
versos.
Es todo un himno.
Es un himno, claro, es, un himno es genial, ¿no? Sí. Esta canción, pues fíjate, Ennio Morricone, que es uno de los últimos genios vivos de la música cinematográfica, y Joan Baez, la canción... la componen para la película de Nico y Vanzetti, ¿no?
Sacco y Vanzetti,
eso es, Nico y Bart, ¿no?
Nico, que son los dos anarquistas.
Los dos anarquistas italianos. La canción, primero, me gusta mucho, pero es que además tiene que ver con lo que hemos hablado y tiene que ver con lo que plantea José Antonio en el libro, ¿no? Y hemos hablado, fíjate, lo del juez que decía él, la anécdota esta de la de que antes de empezar el juicio, que pasen los condenados. Y esto es lo que les pasa a Nico, ¿no?
Sacco
y Vanzetti, Nicolás, tal. Dos anarquistas italianos a los que... emigrantes en Estados Unidos, les acusan de un asesinato, los condenan a muerte, mueren en la silla eléctrica y todo un movimiento internacional en contra de esta condena, que es además un juicio apresurado, de malas maneras, claramente injusta, como luego se demostró. Dukakis, ¿os acordáis? Que fue candidato a la presidencia cuando era gobernador en Massachusetts en los años 70, dice... Hay que rehabilitar estos nombres y hay que pedirles perdón en nombre de la historia.
Que es cuando aparece la película.
Y es cuando hace la película también. Entonces, con esta canción que es todo un himno a la dignidad humana, a la injusticia que se comete con tantas personas, en la toma de decisiones, para gente que tiene que estar para solucionar cosas y no lo hace. Y luego la canción empieza con el órgano y luego repite estos cinco versos. Es genial.
Y está en el momento álgido de Joan Baez.
Sí.
O sea, el momento en el que... Y hay otra historia... Está muy bien traído por Emilio porque hubo muchos anarquistas italianos, españoles, ingleses, franceses, que se iban a América, tanto los españoles como siempre, por este don que hemos tenido para las lenguas, Argentina, ¿no? Pero otros
a
Estados Unidos. Camba
se va y están los movimientos anarquistas de Argentina.
Porque, claro ellos piensan que son territorios nuevos, repúblicas jóvenes, que ahí sí se va a poder implantar un tipo de revolución.
Claro.
No tienen ni idea. O sea, ¿sabes? O sea, a los anarquistas españoles, como cuenta Emilio con Camba, o salen disparando hacia España diciendo, bueno, esto del anarquismo tenemos que volverlo a pensar. Tenemos que dar una vuelta, ¿no? O otros como a Sacco y Vanzetti en Estados Unidos los apiolan.
Claro. Y luego la canción, fíjate, en realidad está repitiendo en bucle todo el rato, pero van entrando los coros y el final ya es
absolutamente con un increciendo, además. O sea.
Y luego, claro, es que me encanta eso de... En nuestros corazones, su agonía siempre será un triunfo.
¿Y la fuente, tú qué has traído de lectura?
He traído una lectura. El otro día me decía una alumna, la tenemos a la de lectura, y me decía una alumna, Mira, aborrezco el libro que me has... Que me has
¿Ah, sí?
Que nos, has,
estás, que nos has mandado.
Porque ¿por odio a los borrachos. Y claro, el libro es la apología, no la apología, sino sí, la descripción del mayor borracho sí, que la historia de la literatura, desde Ovidio y desde Homero, allá pasando por Shakespeare, Cervantes sí, y todo lo que quieras, ¿no? Y es un novelón, mm, es un descenso a los infiernos extraordinario. La novela es Bajo el volcán, mm, del escritor inglés Malcolm Lowry. Transcurre...
Sí, de cómo el alcohol se carga una...
No, yo he contado... me lo he leído 3 o 4 veces, ¿no? En diferentes momentos. Pero he contado las copas del cónsul Firmin, que es el... Geoffrey Firmin, que es el protagonista, y es imposible.
No se pueden contar.
No, es que no puede, no. O sea, es decir... Mira, también en la biografía de Lowry, pues indagué y tal. Digo, ¿cómo puede...? Porque no es autobiográfica, pero casi, ¿no? Lowry era un bebedor, era el santo bebedor, como diría Joseph Roth, ¿no? Pero, ¿por qué sobrevive tanto? Porque, claro, con ese nivel es imposible. Bueno, el tío era un golfista extraordinario, un nadador espléndido, jugaba al tenis extraordinariamente bien y además tocaba el ukelele. Eso también tiene su gracia.
¿Sí?
No, pero quiero decir que esa formación, esa fortaleza física del deporte, a veces le permitía, pero sobre todo porque bebe una cosa que no sé si la habéis bebido vosotros alguna vez, que es después de la absenta, que la prohibieron porque provocaba violencia.
La absenta es lo de Van Gogh, ¿no?
Y lo de Rimbaud y Verlaine, ¿no?
Sí, sí.
Que era la de los simbolistas y tal, ¿no? Es el mezcal. O sea, la tequila con el mezcal sí, es como Coca-Cola comparado, ¿no? O sea, no. Yo he estado en Oaxaca, además, en donde y me metí.
Yo lo he probado, yo lo he probado.
Yo también, sí.
Antiguamente la botella llevaba el gusanito Juanito, que era por cuestiones sí, higiénicas y tal, la han quitado.
Claro. Pero como el lagarto.
También tenía un problema,
chinos,
que claro, es que como bebieras un poco a morro y tuvieras ya la torrija más o menos y toda, te comías el gusanito, sí, pero vamos, por la cara, ¿no? Pero yo en Oaxaca, claro, con esta mitología del cónsul Firmin y tal, me meto en el Museo del Mezcal. Bueno. Duré 5 minutos. La tropa que había allí era de estos que se encienden la cerilla con la barba, ¿sabes? O sea, y entonces pedí un mezcal, me miraban porque era como entrar en un bar del oeste, ¿sabes? O sea, y además así y tal. Yo no sé por qué, pero a veces, claro, ya sé por qué en México, porque a nosotros nos descubren inmediatamente por el acento, ¿no? Entonces, y ya, ser español en Oaxaca y pedir un mezcal era, o me hacía íntimo amigo de
claro,
ellos, o tal. Pero bueno, Bajo el volcán, una gran novela, porque lo que está contando en el fondo es un descenso a los infiernos de lo que puede ser, en cierto sentido, porque la novela está situada en el año 37 y publicada en el 47, de lo que podía ser un poco el apocalipsis que se llegaba hacia Europa en esos años, contado desde el México, que es el México de Trotsky, de Diego Rivera, de Albrecht Breton, del gran director ruso Eisenstein, de todos los muralistas, es decir, de Antonín Artaud, de los grandes poetas mexicanos, jovencísimo Octavio Paz. Es un ambiente cultural extraordinario, único e irrepetible, y al mismo tiempo una especie de descenso al abismo interior de un ser humano. Que eso es lo más destacable de la novela Bajo el volcán de Malcolm Lowry.
Sí, es un descenso a los infiernos. Sí.
Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Nakajika yori nuñu nunikai. curí, cuaxa tindo nija kunte iniri. Jandao io maturi nu handizotachi, kuniri indairi, kuniri kuri, jatu ninakani niri, o tierra del sol.
Me muero por verte. Esto se lo dedicamos a López Obrador, para que sepa que aquí en España amamos México.
AMLO lo llaman, ¿no?, en los papeles.
Que amamos México, que amamos la cultura mixteca, como acabamos de demostrar tanto en castellano como en oaxaqueño, y que esta es una canción tradicional, la canción mixteca. Esta canción, por cierto, a los que os gusta el cine, aparece en París, Texas, de Wim Wenders, ¿no? Cantada maravillosamente por Ray Cooder. Nada menos. Hay una versión de Ray Cooder, pero yo quería poner esta, y Machuca, como siempre, extraordinario, ha estado maravilloso, por cierto. Pero quería poner esta porque es de una gran cantante mexicana en este momento que ha visitado España, que es Lila Downs. ¿No? Que es,
no la conocía.
¿No? Maravillosa, no la conocía. Maravillosa, ¿no? Y ella, además, con una potente voz y con ese folclore mexicano que es tan maravilloso como la gastronomía, ¿no?, mexicana, ¿no? Canción mixteca, Lila Downs.
López y Obrador, ¿eh?
¿Eh?
López Obrador. Obrador. O sea, quiero decir.
Sí, mixteco, claramente.
Mixteco, ¿no? Claramente.
Se llama Suasachenil. Claro. ¿No?
Claro. Ya que lo has mencionado. Pero
una cosa es su discurso político y otra la gente allí, ¿no? Vamos, es España.
Que no conecta a nadie con ese mensaje.
Nadie.
México, oye, ¿eh? O sea, que México es un país muchísimo más importante que sus políticos.
Que sí, hombre.
Acordaos que estuve el año pasado, ¿no?, en el 22.
Sí, estuviste, claro.
Y que mandaba fotos porque todas las calles son Madero. Madero, entonces yo hacía la broma con aquí está Félix Madero. Pero...
Sí, es verdad. Yo estuve el 22 también, a finales del 22.
Sí.
País extraordinario, extraordinario. De hecho, se llama Nueva España.
Claro.
Un dato nada más.
Se llama Nueva España, sí.
Un dato nada más. Cuando comienza la invasión napoleónica en España, México, lo que llamamos hoy México DF, tiene más habitantes que Viena.
Fíjate.
Y una renta per cápita superior a Viena. De hecho, buena parte del armamento que llega a los que están defendiendo España frente a Napoleón llega de América. O sea, el dinero llega de América. La prosperidad era extraordinaria. Después de la independencia, lo que ha pasado, que nos lo cuenten. Sobre todo López Obrador.
Hemos...
Estaba añadiendo... No,
yo pensaba, si esa no es la que he traído.
No, es que estoy añadiendo a nuestra lista...
Ah,
mira,
bueno,
me ha venido bien esto.
Muy bien.
Estoy añadiendo a nuestra lista de Spotify, entre una fuente y un río, las dos canciones de hoy.
Pues mira, yo os
me ha disparado.
Os he traído... Además, viene muy al pelo. No lo había ensayado, ¿eh? Pero... Os traigo un grupo, ya os lo he puesto alguna vez, yo creo,
a ver,
que son amigos,
¿sí?,
y que se llama La Maravillosa Orquesta del Alcohol.
Hombre, sí.
Esto es un clásico que versionan ellos, ¿eh?
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que en la tierra no te besen los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Esto es Ojalá de Silvio Rodríguez, que, vamos, que es una canción ¿qué extraordinaria. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Vaya
o,
verso, ¿eh?
Hola, la nueva trova cubana, que eran Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, extraordinarios.
Sí.
Revitalizaron un poco todo lo que es la gran tradición cubana de música, que es... Estábamos hablando de la mexicana, pero la cubana...
También,
en fin,
también.
Tiene, eso no lo han conseguido destruir ni,
no.
ni estos, ni los Castro.
Una versión estupenda. Ya me he dado la idea para la canción de la semana que viene.
Muy bien.
Pues a mí también, pero bueno, te la dejo a ti. Venga.
No, pero es que a veces hay versiones que mejoran
que sí,
la del original. Yo qué sé.
Por supuesto.
Pongamos de Madrid, que la hemos traído de Antonio Flores.
Sí.
Me gusta mucho más que la versión original de Sabina.
Claro sí. que sí. Sí,
a mí
sí,
también, sí. A mí también.
Y esta versión, fíjate que me gusta Silvio Ruiz, pero esta versión es... buenísima.
Es muy buena. Y es que la voz de David, el cantante de la Puebla...
Y peces sí. sin mar o algo así, sí. de Sabina, cantada
peces
por...
Peces de ciudad.
Peces de ciudad por sí. Ana Belén es extraordinaria.
Sí.
Porque totalmente. Ana Belén es una extraordinaria cantante.
Sí, 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 vamos, absolutamente.
Bueno.
La Fuente del Río, ha sido un placer como siempre, ¿eh?
Hasta la semana que viene. Largo se nos ha hecho estas dos semanas.
Hasta la semana que viene.
Vamos a quedar aquí.
Voy a hacer una tertulia.
Oiga.
A ver cómo queda.
Eso.
A ver cómo queda.
Es un reto, ¿eh?
Sí, a ver cómo queda. Como griten les digo, oye, no gritéis.
A gritar como
que no gritéis.
Como diría mi abuelo, a gritar a la vía pública.
Adiós, queridos, adiós. Estamos llegando a las 10. Un momento.